Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, continuamos aquí, los del Buenos Días Madrid, en esta versión fresh, que estamos en agosto, que estamos en verano, que ya no queda nada para la rutina, ¿verdad? Esta rutina rara porque seguimos en pandemia, hay que tenerlo en cuenta, hay que seguir teniendo precaución, la mascarilla, las distancias, bueno, pues estas cosas que sabemos. Ya está por aquí el doctor Jesús Sánchez Martos. Enseguida voy a charlar con él. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Nieves. Buenos días a todos.
Pero antes me vas a permitir que habíamos dejado en alto esa conversación con José Antonio Espósito, el director del Instituto Las Musas, en el que nos habíamos fijado, no porque dentro de unos días esté a la vuelta de la esquina retomar las clases, que también, sino porque están siendo todo un referente en investigaciones de alto nivel que ponen en marcha en este bachillerato. Un centro del que sabe mucho, en el que hay bastantes alumnos, ¿verdad, José Antonio? Nos decía, director de este centro, con quien ya retoma la conversación. Muy buenas.
Hola, Nieves.
Y nos habíamos quedado hablando de la situación precisamente de la educación en nuestro país, teniendo en cuenta que los políticos a veces no tienen la sensibilidad adecuada, ¿verdad?, con las demandas que hacen los docentes y el profesional de los centros.
Sí, te decía que se ha perdido una oportunidad de oro en cuanto a reducir el número de alumnos por aula, aprovechando precisamente esta circunstancia del COVID. Volvemos este curso otra vez a ratios de 30-35 alumnos por aula, donde, como te decía, es imposible que un alumno pueda hablar en inglés con 35 o 37 compañeros en una clase de 50 minutos. Uh-huh. Lo comparas con otros países donde hay laboratorios de idioma y donde las clases son mucho más reducidas y, claro, pues así se explican muchas cosas, ¿no?
Claro. José Antonio, en cualquier caso, en su centro, es verdad que hay unos rendimientos académicos bastante importantes. Creo que en estos últimos 11 años ha habido una unanimidad de alumnos que han aprobado en la EBAU, que es la antigua selectividad, y todos menos uno, creo, ¿no?
Sí, la verdad es que nuestro caso es un poco excepcional. Hemos desarrollado un programa global de educación que ha transformado completamente la enseñanza en nuestro centro y los éxitos pues nos llegan año tras año. Hemos presentado efectivamente a 910 alumnos a las pruebas de selectividad, han aprobado 909. Tan solo uno suspendió el año pasado de la pandemia. Uh-huh. Otro alumno hace 3 años fue el número uno de toda la Comunidad de Madrid, sacó la máxima nota. Este año otra alumna nuestra ha sido la número uno de la Universidad Politécnica. Es decir, el éxito es continuado, la nota media que sacan nuestros alumnos es de un 7,71, es altísima, ¿no? Y bueno, presentamos cada año a más de 100 alumnos a selectividad, es decir, intentamos llevar absolutamente a todos, los que podemos, claro, para hacer esas pruebas. Y bueno, pues es verdad que hemos establecido un programa de cooperación con entidades científicas del más alto nivel del país, el CENIO, el CIEMAF, el CSIC, para trabajar con investigadores de primera línea y que guíen y tutelen a alumnos nuestros en esos temas punteros. Y claro, durante año y medio un niño en bachillerato desarrolla ese trabajo, luego después acaba exponiéndolo públicamente delante de un tribunal y al final acaba siendo un chico pues con un interés y una vocación por ese tema, ya sea la nanotecnología, la física cuántica, la biotecnología, apasionado, claro, y los resultados son formidables, uh-huh, como decíamos.
José Antonio, ¿qué estudió usted cuando era joven?
Yo estudié en filología hispánica, uh-huh, y me especialicé en poesía, concretamente en la obra de Juan Ramón Jiménez, del que he publicado, uh-huh, ya algunos libros. Ese es mi campo.
Ay, Platero, qué presente le ha tenido, ¿verdad?, en su vida.
Pues sí, y además Juan Ramón ha sido siempre un referente precisamente por su vinculación con la Institución Libre de Enseñanza, con Giner de los Ríos, de quien aprendió muchísimo y fue una luz para la educación en España. Y esa luz, esa llama, como decía Juan Ramón, sigue viva. Hay que recuperarlo porque fue el momento más esplendoroso de la cultura y de la educación española. Antes de la guerra, durante esos años, España conoció un impulso que yo creo que tímidamente volvió a recobrarse con la democracia, con unos profesores entusiastas en aquellos años, pero que creo que está un poco aletargado ese espíritu y debemos reactivarlo.
Pues lo que usted hace también es poner mucha luz allí en ese centro que tiene estos rendimientos académicos, esa vocación, ese sacrificio, ese esfuerzo. Yo creo que es un trabajo de todos, ¿verdad?, en familia, en el que las familias también tienen un valor muy importante, no solamente los alumnos, porque una cosa es la formación en los centros y otra es la educación, que es bien distinta, director.
Correcto, correcto. Es un trabajo coral. Yo tengo un claustro de más de 100 profesores entusiastas y entregados que realizan tareas fuera de su horario, porque todo este trabajo que desarrollamos con los investigadores se hace fuera de las horas lectivas. Por lo tanto, si no es eso vocación la que tienen mis profesores, no puedo calificarlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, las familias también están involucradas en el proyecto educativo.
Claro.
Fíjate un dato. Cuando hay un registro que nunca se cita, ¿no? Pero por el número de pisadas en un centro educativo de las familias, se puede adivinar el éxito o no éxito de un centro. Es decir, si las familias participan en el proyecto educativo, el éxito está garantizado. Si las familias no pisan el centro, no se entrevistan con los tutores, no hablan con los profesores, pues falla una pata de esa mesa y no se sostiene. No se sostiene el aprendizaje. Por lo tanto, contamos con unas familias, desde luego, maravillosas en el centro, que reconocen la labor del profesor, apoyan y nos siguen en esa tarea.
Bueno, que hay muchas pisadas allí en el Instituto de las Musas. Por cierto, ¿qué relación tienen con el Vicente Calderón? Algo me han contado de unos asientos que tienen en el estadio.
Bueno, es que estamos muy próximos y, claro, al ser vecinos, pues el Atlético de Madrid pues nos donó 400 butacas del estadio que desmantelaron, del Vicente Calderón, y allí presiden pues las gradas del campo de fútbol sala que tenemos en el centro, con lo cual pues bueno, es un valor añadido y, como ellos dicen cuando vienen, es un mini estadio del Atlético, ¿no? Un recuerdo muy próximo al Wanda, apenas a 400 metros.
Ajá. ¿Es usted colchonero o no?
No.
Solo faltaba.
Yo soy del Rayo Vallecano.
Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, equipo madrileño,
primera,
fantástico.
Estamos en primera.
Sí, enhorabuena. Costó, pero estamos porque todos los madrileños que estamos en la liga, oye, yo me incluyo como estamos. Así que hay que disfrutarlo. José Antonio Espósito,
muy bien.
Ha sido un placer de verdad hablar con usted. Un referente, un ejemplo a seguir y transmite esa vocación y ese sacrificio que es la bandera que lleva ahí en el Instituto Las Musas. Le deseamos muchísimos éxitos.
Muchas gracias y muy amables.
Y que empiece bien el curso. Gracias. Hasta luego.
A vosotros. Adiós.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
16 minutos pasan. La verdad es que el reloj, claro, lleva su marcha, Jesús Sánchez Martos, y no hay manera de tenerlo. Esto es así, ¿eh?
Sí, así es. Hola, muy buenos días, Nieves, pero para que tengo que contarlo, señores, para que vean ustedes la motivación que tiene nuestra gran Nieves. Son las 11 y 16 y hace dos minutos estaba bailando sevillanas mudas, sevillanas mudas, ya saben, ahí con las manos, y tal, para decirme, oye, que estamos aquí, y yo estaba concentrado preparando el tema, pero bueno, me ha hecho mucha ilusión verte, porque nada más que te puedo ver los ojos, claro, como llevas la mascarilla, tenemos aquí una pantalla, no me puedo acercar, el gel, todos los condicionamientos en la prevención. Estoy viendo las ventanas abiertas, la puerta del estudio abierta, que es importante. La puerta del estudio siempre lo cerramos para evitar ruidos, pero como ya estamos todos condicionados, la puerta del estudio está abierta para que esto no sea un habitáculo cerrado. Digo condicionados porque todo el mundo sabe que no debe hablar cerca de un estudio, porque lo normal ahora y lo saludable es tener la puerta abierta, las ventanas abiertas, para que haya una corriente de aire. Así que todo preparado para seguir con la prevención. Y la pregunta es, ¿y usted lo hace?
Ajá, pues esto sí, es. Esto es. Bueno, que yo estaba haciendo así aspavientos, efectivamente, sí. Parecía que le estaba bailando a las sevillanas, pero estaba tan concentrado en lo que nos estaba contando el director del Instituto de las Musas, sí. José Antonio Espósito, sí, que sí. Le agradezco mucho que haya entrado. Digo que hay que poner en valor a estas personas que se dedican en cuerpo y alma a lo que hacen, ¿eh?
Y eso es lo que tiene que hacer la radio y la televisión pública. Lo digo en serio, a mí me parece muy bien que también lo puede hacer la radio y la televisión privada, porque los directores de comunicación intenten hacerlo, pero no, aparte de eso, precisamente los equipos de producción de los programas de la radio y la televisión pública tienen que estar muy satisfechos de poder hacer estas entrevistas, porque como tú bien dices, hay que poner en valor lo bueno que tenemos, y tenemos mucho y bueno, aunque las noticias casi siempre sean también muchas y malas.
Pues sí, hay que sacar el lado positivo de las cosas siempre. Sin despreciar, ¿no? Las tragedias que ocurren, que por desgracia son muchas, pero lo que vamos a hacer es ponerte a ti en valor también.
Muchas
donde
gracias,
tú te mereces.
Eres grande.
Porque
grande.
En este curarnos en salud, hoy hemos elegido hablar de las itis, que aunque parece que estaba terminando el verano, siguen estando ahí muy presentes.
Bueno, las itis. Sí. ¿Saben ustedes que en medicina, siempre que ponemos el sufijo itis, es decir, al final de la palabra que queremos decir que es lo que le ocurre a un paciente, amigdalitis, faringitis, conjuntivitis, cistitis, todo lo que acabe en itis, pues es una inflamación que en algunos casos se acompaña de una infección. Inflamación más infección. Bueno, pues son mucho más frecuentes de lo que la gente piensa en verano, quizá porque no las ponemos en valor y no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y poniendo en valor, hombre, este verano están siendo más frecuentes, van a ser todavía más frecuentes, aunque se acabe ese calor excesivo. Nos lo acaba de decir nuestro querido, muy querido amigo y compañero y el gran experto meteorólogo Antonio, ¿no? Porque ya nos ha dicho, oye, que no lavemos los coches, que no lavemos los cristales porque viene esa lluvia con barro, con arena. Eso afecta muchísimo, muchísimo a nuestra respiración, sobre todo a las personas asmáticas, a las personas mayores, afecta a nuestros ojos. Los oftalmólogos ya empiezan a recomendar que en este tiempo deberíamos de llevar gafas de sol, sobre todo si hay personas alérgicas. Gafas de sol, eso sí, por favor, no compradas en los mercadillos, con todo mi respeto, sino compradas en las ópticas, en una tienda donde te dan la homologación de la Unión Europea y donde además esas gafas tienen filtros ultravioleta para que no se afecten los ojos, porque igual que hemos dicho aquí hace poco que la piel tiene una memoria para los rayos ultravioletas desde pequeñitos y por eso aparece el cáncer de piel, el melanoma, a partir de los 40 o 50 años, es una memoria acumulativa y selectiva. También los ojos, la conjuntiva de los ojos, la esclerótica de los ojos, la córnea en los ojos, también tiene una memoria selectiva de las radiaciones solares. Por lo tanto, tenemos que tener también mucho cuidado, pero ahora que solamente nos vemos los ojos con la mascarilla, pues vamos a cuidar nuestros ojos también, claro.
Claro, y las orejas, que esto lo recordamos, pues parece que son las olvidadas. Estás echando crema y dices, pero si no te has echado crema a las orejas.
Bueno, en las orejas y la nariz. Porque fíjate que para evitar las quemaduras solares y para evitar no solamente el melanoma, sino otros cánceres de piel que tienen, no tienen tan mal pronóstico como el melanoma, siempre recomendamos la gorrita, esa gorrita con la visera. Esa gorrita con la visera te está protegiendo la nariz. O ese sombrero con alas, con ese ala del sombrero, estamos protegiendo nuestros pabellones auriculares y nuestra nariz. Y esto es muy positivo protegerlos, porque estamos viendo muchos tipos de cánceres de piel, no tan malignos como el melanoma, pero son cánceres de piel en la nariz y en los pabellones auriculares, donde también tenemos que darle nuestro factor de protección solar, no bronceador, no, factor de protección solar. Y por favor, hay un bulo que cada vez veo más en internet, ayer lo volví a ver, que como estoy moreno, ya el bronceado me protege y no tengo que utilizar el factor de protección. Esto es falso, señores. Esto total y absolutamente falso. Además, se darán cuenta que el bronceado que cogemos cuando vamos de vacaciones nos dura 2 o 3 días, no sirve para nada.
Es verdad.
En absoluto.
Te das 3 duchas y ya se te va el moreno por el desagüe.
Bueno, ya ves tú. No, ya ves tú.
Bueno, pues dentro de esas itis, algunas efectivamente son más frecuentes. Hablábamos de la conjuntivitis, por ejemplo. Hay que ponerse esas gafas de sol, hay que tener cuidado. Pero, ¿por cuál quieres que empecemos para ir abordando? Y que
¿has empezado con los oídos?
Venga.
Pues con las otitis.
Fenomenal.
Las otitis del verano. Claro, ¿cuáles son esas otitis del verano? No son tan malignas o tan peligrosas como las otitis de todo el año, porque son otitis externas, son otitis del conducto auditivo externo, y por tanto son otitis que se padecen en un oído y no en los dos. Cuando se padecen los dos es porque tenemos una otitis en el oído medio. El oído medio está especialmente protegido gracias al tímpano, pero el oído medio se conecta directamente con la faringe, con la garganta. Por eso, cuando si te pones el dedo debajo del pabellón auricular, aquí en el agujerito, debajo del agujerito, póntelo. Uh-huh. Y ustedes también, si está conduciendo o no, pero luego lo hace, se pone el dedito debajo de la oreja ahí y pone el dedo. Entonces traga saliva y ves que se está moviendo ese huesecillo y que además se está moviendo tu tímpano. ¿Por qué? Uh-huh. Porque al tragar saliva, la presión que existe en la garganta se transmite al oído, al conducto medio, es decir, al oído medio. Esas son otitis más serias, otitis que además se da en los dos oídos porque está comunicado a la faringe, como te estoy diciendo. Pero las otitis del verano, que son muy frecuentes y aumentan un 50%, bueno, por el calor y la humedad y sobre todo por la falta de cuidados a la hora de secar los oídos. Y es que pasa lo mismo que con los pies. Cuando nos duchamos o cuando salimos del agua, de la piscina o del mar, en fin, no damos mucha importancia a la hora de secarnos los pies entre los dedos de los pies para evitar los hongos. Y los oídos. ¿Se limpia usted los oídos? Uh-huh. ¿Se mete usted la toallita en el oído? ¿Pega usted un par de saltitos para un lado, para el otro, para sacarse el agua del oído, después de ducharse incluso? Pero además en la piscina o en el mar siempre hay sustancias que pueden afectar a nuestro oído, y bueno, el hecho de que los niños estén mucho tiempo en el agua, pues hace que esa parte del oído externo se pueda inflamar. Lo más fácil es no sacarle del agua, hombre, tienen que disfrutar. Pero hombre, si unos tapones de silicona, que además te los venden en la farmacia a precio barato y que te lo metes en el oído y se acopla directamente, pues hombre, yo creo que es importante, ¿no? Uh-huh. Son otitis externas que con un simple calmante se pueden, es decir, que no hace falta de ir a los antibióticos. Y por supuesto, por favor, nada de bastoncillos en los oídos. Miren, los bastoncillos se inventaron para el maquillaje. Y luego los médicos, los enfermeros, lo utilizamos para aplicar una cremita, una pomadita en una herida, que tampoco es muy recomendable porque puede soltar en restos de algodón y tenemos otros instrumentos para hacerlo. Pero los bastoncillos para el oído, bajo ningún concepto, ni los clips abiertos, ni el capuchón del boli este que te he traído, ¿ves? Del boli, puedo decir la marca porque,
sí, claro.
Claro, porque es muy frecuente, el boli Bic. Sí. Boli Bic, además, muchas veces ustedes a lo mejor, si les hago una pregunta para que la contesten de aquí a la semana que viene, podría ser, ¿sí? Sí, como tenéis ese WhatsApp tan, tan activo, se han dado cuenta que los bolígrafos BIC y otros, pero el bolígrafo BIC tiene un agujerito en el capuchón. ¿Y esto qué pasa? ¿Que es un defecto de fabricación? ¿Saben para qué? Bueno, pues eso lo dejamos ahí.
Lo dejamos pendiente.
Y yo prometo contestarlo la semana que viene. Venga. O ver las respuestas que han hecho. Pero me refería al capuchón del boli porque con mucha frecuencia veo a la gente que se intenta limpiar la cera del oído con el capuchón del boli o con el clip abierto. Señores, esto, aparte de ser nada de higiénico, en fin, es muy peligroso porque podemos romper el tímpano. Y luego, bueno, ahora está la moda de quitarse los pelos de todas partes y bueno, hombre, sí, si hay pelos que salen del oído y por estética, pues hombre, lo recortas un poquito. Pero eso de meter el cortador del pelo, como ya lo venden también en internet, para dejar los oídos, no. Los pelitos que hay en el oído lo que hacen es protegernos de todas las sustancias externas para que no entren al oído. Y la cera es una protección de nuestro oído. Hombre, si ya la cera, claro, la tenemos seca durante tiempo porque no nos duchamos o no lo lavamos, estamos hablando de cuestiones diferentes.
Claro. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro cómo podemos prevenir esa otitis. Luego se trata con un tratamiento médico, ¿no? Con antibióticos, supongo, si es muy...
En el caso de las otitis, en el caso de las otitis medias, sí. Pero el caso de las otitis medias es un dolor muy distinto, que además se suele acompañar con un poquito de fiebre, y ahí de automedicación nada, el doctor Google para nada, tenemos que ir a nuestro médico. Y si estamos de vacaciones, vuelvo a recordar a todo el mundo, por favor, cuando se va uno de vacaciones, se va con el pasaporte, se va con el documento de identidad, el carnet de conducir, y se va con la cartilla sanitaria. Y además, en Madrid tenemos la suerte de que tenemos la cartilla sanitaria digital, pues llevamos nuestra cartilla sanitaria. Y con eso va usted a cualquier médico de cualquier centro de salud, de cualquier provincia de España. Y si le dicen que no, llámenos, por favor, por lo menos para tener referencia de ello. Porque no hace falta tener cartilla de desplazado para que te puedan atender ante una situación como esta. Ya estás desplazado, ya estás de vacaciones y ya estás al corriente de la seguridad social. No, no tomen antibióticos por su cuenta, nada de automedicación con antibióticos y como mucho, pues la dosis del analgésico que le da usted al niño cuando tiene un dolorcillo, una fiebre, ese ibuprofeno que no hace falta receta porque es la dosis mínima. Y con eso es suficiente. Sí, si le duele mucho, pues es que de toda la vida hemos utilizado los remedios de la abuela, que es ese calor seco en el oído, es ese pañito caliente que lo puede usted calentar con la plancha, le pone un poquito de plancha, ¿tá? Se lo pone en el oído y seguro que va a dormir mucho mejor.
Bueno, vaya trucos más buenos que nos da el doctor. Conjuntivitis la hemos dejado así un poco, ¿no?
Sí.
Gafas de sol, tal, cuidarnos, bueno. Y entiendo que lavarse si tiene... ¿esto del suero, que es muy frecuente verlo, las ampollitas de suero?
Fundamental. Mira, en las conjuntivitis lo más importante es que cuando a todos nos escuecen los ojos, porque claro, los síntomas de la conjuntivitis, itis, es inflamación, bueno, pues nos escuecen los ojos, nos levantamos con el ojo medio pegado, con lo que se llaman las legañas, bueno, pues lo que hacemos todo el mundo es frotarnos los ojos, porque nos escuecen, nos molesta esa sensación de cuerpo extraño que tiene una conjuntivitis con los ojos. Bueno, pues eso no lo hagan, por favor, porque es que cualquier cosa que tengan ustedes en las manos va a ir a los ojos. Pero además se tocan un ojo y después el otro. Y entonces están contagiando de un ojo a otro ojo. Así que no, tengan cuidado con eso. Y si tienen conjuntivitis, pues lo mejor es lo que has dicho tú, que es el lavado con suero fisiológico. Frío, que esté fresquito, no de congelado, pero que esté fresquito al ojo, un chorrito en el ojo, ¿sabes? No pasa nada. Si cuando uno se ducha, hay que ducharse con los ojos abiertos para que el agua de la ducha entre y nos limpiemos los ojos. Pues ese suero fisiológico, y también recomiendan los oftalmólogos las lágrimas artificiales, pero en esos cacharritos que venden de dosis única, para que no haya contaminación de un ojo al otro, y con eso sería suficiente.
Bueno, hoy vamos a dejar aquí la City, si te
vale,
parece.
Sí, porque sí, claro, porque me enrollo demasiado.
No, que va, pero o sea, además, mira, me acaba de escribir, y lo vas a ver, mira qué pone aquí. A ver, ¿qué pone por ahí? Hay un WhatsApp ahí que me ha mandado con una foto que nos han hecho,
oye,
doctor.
Aquí han dicho, oiga, que ¿por qué no pone usted al doctor todos los días en el programa? Ah, no, pone, vaya pedazo de comunicadores, oiga.
¿Has visto? Y bueno, te mandan un beso.
Qué bien.
O sea que...
Oye, pues entonces lo que hacemos, si te parece, es que la semana que viene terminamos con las citis y contestamos a lo del boli.
Perfecto.
Y no ha escrito todavía nadie, ¿no? La pregunta ya saben cuál es. ¿Por qué los bolígrafos como el BIC, que es el más utilizado y es el que me han dejado ahora mismo tu equipo aquí para escribir, este bolígrafo BIC tiene en el capuchón un agujerito? ¿Es un defecto de fábrica? ¿Es un capricho en la moda? ¿O tiene algo que ver con la sección de salud?
Venga, pues dejamos el teléfono abierto, que ya sabéis que es el 628-091-117, y que te digo que pases una semana estupenda, Jesús.
Ahora cuídate, no te voy a decir que te cuiden más, porque ya veo que te cuidas y estás genial, excelente, pero en fin, que sigas así. Y
porque todos estoy ustedes, muy bien acompañada.
Muchas gracias a todos, ustedes, cuídense, por favor. La pandemia sigue ahí. No se puede admitir 192 muertos en un día.
Eso es. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La solución del BIC, que yo no la voy a dar, que yo no la voy a dar, pero que tenéis ese teléfono. No le voy a preguntar a Rodrigo de Pablo por si la sabe y no dar pistas. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? No la sé. Puedo vale, intuir, bien. Por lo que ha dicho el doctor, puedo intuir que la cosa va por la sección de salud, pero venga, hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí vamos a leer y así, oye, que cada uno... No miréis en internet, porque es que si no tiene gracia. La cosa es que cada uno reflexione, valore y ejecute ahí la mente para que pueda deducir, ¿no? ¿Por qué tiene el bolivic, el capuchón del bolivic, ese agujero? No sé si tiene muchos agujeros los deportes ahora. Estamos en el mercado de fichajes, se van conociendo noticias, ¿no? Algunas esperadas, otras menos, supongo. Rodrigo.
Bueno, las plantillas tienen agujeros, ¿eh? Porque sí, no están cerradas, no están confeccionadas. Todavía alguno tiene que salir, algún futbolista tiene que llegar. Así que agujeros hay, o grandes agujeros, como es el caso del Real Madrid, que sigue haciendo un espacio estelar para que llegue el deseado Mbappé. A la quinta temporada puede ir la vencida, y en eso está el Real Madrid, que se ha remangado la camisa, su presidente Florentino Pérez, como ha hecho en los grandes fichajes de Galácticos, para intentar persuadir a los jeques. No es una tarea fácil, porque a los jeques no se les persuade solo con dinero, porque dinero tienen para aburrir, para fichar jugadores y para financiar talibanes en Afganistán, es lo que tienen los jeques de Qatar, pero el Real Madrid está en ello y por primera vez sí que es optimista con respecto a la llegada de Mbappé. Anoche ya hizo una primera oferta, 160 millones de euros, oferta que no ha contestado de momento el Paris Saint-Germain. En la escenografía habitual, yo te hago la oferta, tú te haces el interesante, pero sé que necesitas vender porque el jugador se quiere ir y al final acabaremos llegando a un acuerdo. En torno a 200 millones de euros podemos hacer el cálculo de que si todo va como la hoja de ruta que tiene marca del Real Madrid, Mbappé puede vestirse de blanco.
Claro, por eso se llama mercado, porque al final es un mercadeo, ¿no?, en el que hay pues esas conversaciones que vendemos los medios como muy importantes, que de hecho lo son, porque se está hablando de muchísimo dinero, y luego también de una trayectoria deportiva que puede marcar el ritmo, ¿no?, de algunos otros equipos. Es verdad que cuando salió Cristiano Ronaldo fue un drama para el equipo, los seguidores, ¿no? Pero ahora la llegada de Mbappé puede ser precisamente un nuevo aliciente ahí para los seguidores.
Yo creo que la salida de Cristiano no fue buena, seguramente deportiva, para el Real Madrid, aunque ganó la Liga después, y no fue buena para Cristiano, que además ahora podría tener una llave en esta operación, porque Cristiano quiere irse de la Juventus. Si el Paris Saint-Germain ficha a Cristiano Ronaldo, entonces es cuando más dispuesto estaría a desprenderse de Mbappé. El final son muchas variables las que entran en operaciones de esta envergadura. Estamos hablando de macroeconomía. Fíjate que Mbappé acaba contrato el año que viene. Podría salir gratis, pero el Real Madrid prefiere pagar 200 millones ahora. Más vale 200 millones en mano que cero volando, ¿no? Porque sí, sí. Quién sabe de aquí a un año lo que puede pasar, que Mbappé se lo pase de pipa jugando al fútbol en París con Neymar y con Messi y diga, me quedo. El Real Madrid lo quiere a toda costa y Florentino Pérez se está esforzando como en sus mejores días para traer a al galáctico en, no en ciernes porque ya es una realidad, pero sí al futbolista llamado a dominar el fútbol mundial en los próximos 10 años.
Ajá, va a ser el nombre propio de Duzco, ¿no?, del partido de la una hoy. ¿Qué otros contenidos estáis trabajando?
Bueno, no solo hay movimientos en el Real Madrid, el Atlético de Madrid también va a hacer oficial en cuestión de minutos, de horas como mucho, la contratación de Mateus Cunha, que es un delantero brasileño que fue el verdugo de España en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio, el que nos marcó el gol que nos dejó con la plata. Bueno, pues a cambio de 30 millones de euros que se lleva el Hertha Berlín, Mateus Cunha va a ser futbolista del Atlético de Madrid. Y vamos a saber qué pasa con Saúl Ñíguez, que no es un futbolista cualquiera, que es un capitán, que es canterano. No es nuevo que él se quiera ir del Atlético de Madrid, ya lo hizo saber al principio del verano, no llegaron ofertas que interesaran y ahora a última hora se está buscando la fórmula, que puede ser una cesión con un pequeño, con una pequeña cantidad por esa cesión que puede ingresar el Atlético de Madrid, como hizo con Morata y la Juventus, para que Saúl se pueda marchar, en este caso a Inglaterra. Hay dos clubes que están al acecho, como el Chelsea y el Manchester United, y también en las próximas horas podría haber novedades.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, luego hacemos el relevo a la una. Por cierto, que vamos a estar antes de que acabe el programa también, se ha ido la unidad móvil de este programa de Onda Madrid con Gloria a la Casa Paralímpica, que ayer sabíamos que era la ceremonia inaugural de los Juegos, ¿no?, que acaban de empezar.
Ya me lo ha dicho Gloria, creo que está muy bien rodeada allí y ya me lo he hecho saber, sí.
Bueno, pues luego la escuchamos también. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas, sábados y domingos a las 3 de la tarde y en verano también de lunes a jueves a las 9 de la noche. Dirige y presenta Santiago Acedo. La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Esa sintonía que, bueno, es muy bailable, sobre todo para las que somos unas bailongas que podemos bailar hasta el Requiem de Mozart. Eso es así. Hola, Marga García, ¿qué tal?
Buenos días, señorita Nieves. Todo tiene su ritmo, de que sí, hasta batir los huevos, ¿no? Porque estás batiendo los huevos, ese sonido a veces que sale,
¿no?
Te estoy viendo.
De hecho, te están viendo también por streaming nuestros oyentes que están ahí en Onda Madrid, emisión en directo. ¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, muy bien. Nada, ya totalmente incorporados, ya de vuelta a la rutina, ¿no? Ajá. Pero tampoco hay que decir rutina, porque rutina es una palabra que pesa mucho, ¿eh? Ojo con las palabras que empleamos a la hora de reincorporarnos a nuestra vida, a los colegios, al trabajo, pues a las actividades domésticas, a las actividades que tenga cada uno, ¿no? Vamos a emplear las palabras correctas. Estamos de vuelta y siempre volver es un nuevo empezar.
¡Oh, qué bonito!
Yo siempre digo que septiembre es una oportunidad para cambios en casa, para sentarte con la familia, con los niños, para hacer nuevas normas domésticas, para que cada uno tenga su función en casa y no todo cargue la misma persona, ¿no? Yo creo que septiembre, de por sí, si te das cuenta, en septiembre salen muchos anuncios como para construir barcos o construir casas, que todo te lo van vendiendo.
Aprender inglés, aprenderse al gimnasio.
Claro, es como enero, ¿no? Yo digo que septiembre es como enero, ¿no? Que
pues
te apuntas.
¿Sabes una cosa? Que tengo un amigo que le mando un beso que se llama Óscar, que él además, no sé si últimamente lo hará, pero tuvo una época que se tomaba las uvas o sucedáneos el 31 de agosto, la medianoche, o sea, cuando era la medianoche que pasaba el 1 de septiembre, Para él, el 1 de septiembre era el inicio del año.
Era su inicio,
porque
sí,
efectivamente es ese volver a empezar al que tú te refieres, ¿no? Uh-huh. Y esa manera de... Realmente, para él, el año empezaba en septiembre. Así que te mando un beso, Oscar. Luego te pregunto
si lo mandamos,
celebrando.
Se lo mandamos. Pues sí, claro que sí, claro que sí, hay que volver a empezar. Y en casa tenemos que volver a empezar. Y uno de los temas que vamos, el tema de hoy es las conservas caseras. Qué bonito suena eso, ¿no? Cuando viene alguien a casa, ¿no? Y dices, esto lo he hecho yo, ¿no? Y lo has hecho tú con tus manos, lo has conservado, porque conservar es una técnica que se lleva utilizando pues de toda la vida. Nuestras abuelas ya conservaban en aceite de oliva muchos alimentos. Pero ahora tenemos la oportunidad de conservar un montón de cosas que nos va a facilitar la vida, va a hacer ser que nuestro día a día sea más dinámico, ¿no? Ahora que todavía tenemos estos días que no hemos comenzado a trabajar, que estamos en casa organizando la vuelta, pues las ropas, organizar un poquito la casa y tenemos un poquito más de tiempo libre, el hacer nuestras propias conservas en casa nos va a ayudar muchísimo, porque tú y yo llegas a casa una tarde de trabajar, no te apetece hacer cena, tú tienes tu conservita y tus judías verdes que has cocinado, que has preparado, que has envasado al vacío, rehogas un ajito con un poquito de jamón y tienes un primer plato, luego te haces una pechuguita de pollo a la plancha con un poquito de salsa chimichurri que también la puedes dejar hecha, ¿no? Y no tienes nada más que hacer tu carne a la plancha, una cucharadita de salsa chimichurri y tienes tus judías que no has tenido que trabajar nada más que 3 minutos y luego otros 3 minutos para preparar el pollo. O sea, que cocinar y comer sano es cuestión de tiempo y de organización.
Sí.
¿Qué hacemos para conservar los alimentos, ¿no? Porque a veces...
Tengo una pregunta. Antes de empezar a conservar, claro, tú necesitas unos envases, ¿no? Unos botes
sí,
para embotar.
Sí, siempre cristal.
Y precisamente, igual ya me he adelantado, pero ¿de qué manera podemos esterilizar o mantener higiénicamente como corresponden esos botes donde luego vamos a meter alimentos?
Fundamental. Tú puedes hacer todas las conservas del mundo que como ese bote o ese recipiente no esté esterilizado, te cargas la conserva. O sea, porque las bacterias es el number one del destroyer, ¿no? De lo que vayas a envasar. Si hay que esterilizar. Y yo a veces lo que hago, si vas a esterilizar, por ejemplo, yo cuando hago salsa de tomate, hago muchísima salsa de tomate porque le llevo a mi madre, le llevo a mis hermanas, me quedo yo en casa, le llevo a mi suegra, o sea, que hago su repartición. Entonces puedo utilizar a lo mejor como 10 o 12 botes de cristal. Los puedes esterilizar o bien en el microondas, tú llenas el bote de agua, lo pones ahí, cuando empiece a hervir lo dejas y luego ese mismo agua que está hirviendo lo vacías sobre la tapadera. Luego con un paño limpio, intentando no tocar, por supuesto, el interior del bote ni el interior de la tapadera, lo dejas secar. Luego otra manera es el horno también, ¿no? El horno es una manera de esterilizar también. Tú coges un recipiente grande con un poquito de agua en la base, colocas encima los botes y lo introduces en el horno, pues dependiendo de la cantidad que vayas a poner, a unos 130, 140 grados durante 15, 20 minutos, ¿no? Lo tienes ahí y ya te quedan esterilizadas las tapaderas, inclusive las dejas ahí flotando en el agua. O luego el típico de siempre, si vas a esterilizar un par de botes o tres, pues un recipiente grande de agua, pones los botes boca arriba y dejas que hierva durante unos minutos. Pero para un par de botes lo más rápido es el microondas, ¿eh? Uh-huh. Yo lo uso muchísimo cuando a lo mejor hago un día unas judías verdes que veo que han sobrado sin rehogar. Antes de rehogar, si he hecho mucha cantidad o porque las he comprado a buen precio o porque ves que están en temporada y están tiernas, las cuezo con agua, con una zanahoria, con un poquito de cebolla, le añado un poquito de sal y luego esterilizo el bote en el microondas, retiro el agua, esterilizo la tapadera y introduzco el producto caliente. Nada más cocinar el producto que vayas a envasar al vacío, tiene que estar caliente y el bote, a ser posible, recién esterilizado para que también tenga temperatura. Entonces escurro mis judías, las voy poniendo en su botecito. Siempre hay que procurar que no queden burbujas de aire entre las capas de los alimentos.
Que esté compactado.
O sea, que a lo mejor hacer un poquito de presión con una cucharita o darle un golpecito al bote para que se vayan asentando las judías o los garbanzos, que las legumbres también podemos cocerlas. Y envasarlas, y luego una vez que ya tenemos el bote, nunca lleno, siempre dejarla a lo mejor como medio dedito o un dedito sin rellenar, ¿no? Echamos el líquido de las judías, cubrimos, cerramos bien nuestro bote, le damos la vuelta boca abajo y dejamos que enfríe así. Ya tenemos nuestras conservas, ya te digo, te hablo de judías verdes, pero te hablo también de, puedes hacer unos garbanzos cocidos cuando un día vas a hacer una ensalada de garbanzos o lentejas, todo lo puedes envasar, unas verdinas. Yo el otro día abrí un bote de verdinas de este invierno, que había cocinado bastante, las envasé al vacío y te haces una ensalada de verdinas, ¿no? Ahora con su tomatito, con su queso feta, con su tomate italiano, ¿no? Así envasado en aceite de oliva. Se pueden hacer muchísimas cosas. Y siempre es un fondo de despensa, al tener unas conservas caseras, es un fondo de despensa ideal. Pero ¿qué podemos conservar para que nuestra vida, como hemos dicho al principio, sea facilita y sea coger, abrir el bote y cocinar? Pues mira, puedes coger ahora, por ejemplo, una rodaja de atún, conservas el atún. El atún te la corten entera, en rodaja anchita, como de dos dedos aproximadamente. Pones agua a hervir con unos granos de pimienta, con un poquito de sal, y cuando el agua esté en el punto más alto de ebullición, tú coges tu rodaja de atún con unas pinzas, lo dejas sumergido, nada, 3-4 minutos, que veas que ha cambiado de color, cambia enseguida, se pone ese color blanquecino, grisáceo, lo dejas nada entre 3 o 4 minutos dependiendo del grosor, lo sacas, lo cortas en taquitos, esterilizas tu bote, vas poniendo tus taquitos de atún dentro del bote, lo cubres con aceite de oliva, con unos granos nuevos de pimienta, si quieres le puedes añadir un poquito de hierbas, le puedes añadir, pues si tienes eneldo, que le va muy bien al pescado, un poco de mejor grana, un poco de salvia, le vas añadiendo unas hierbas, lo cierras de nuevo boca abajo y cuando quieras prepararte una cena rápida, abres tu botecito de atún, te haces una ensaladita con su tomate, con su pepino, o te haces un ajito arriero con un poquito de, pues esa, pones un aceite con un poquito de ajo laminado, añades un poquito de pimentón, una cucharadita de tomate natural y todo eso se lo echas por encima a tu rodaja de atún. Y podemos hacer tomates cherry, que ahora están en temporada, y eso de verdad, si no lo hacéis, tenéis que hacerlo. O sea, es la cosa más sencilla, la cosa más deliciosa que te va a hacer. Mira, te puedes hacer con ellos una ensalada. Te puedes hacer con ellos una patata asada y lo pones por encima. Te puedes hacer una tortilla, lo puedes añadir a pasta, lo puedes añadir a arroces, como guarnición de un pescado a la plancha, como guarnición de un pollo, de cualquier carne blanca a la plancha. Y es sencillísimo. Tú te compras unos tomates cherry, es verdad que cortarlos a la mitad es un poco laborioso, pero hay un truco, tú te los pones todos en un plato llano, pones otro plato llano encima, presionas el plato que está encima con tu mano, coges un cuchillo largo afilado y vas pasando el cuchillo entre los dos platos y los abres a la mitad. Entonces ya los tienes abiertos, los colocas en una fuente de horno de estas planas altas, los colocas, nada, llena la bandeja, por favor, llénala, no tengas miedo, llénala, cómprate un kilo y medio de tomates porque van a volar, ya lo verás. Añades un poquito de sal por encima de los tomates, un poquito de pimienta, le coges unas hojitas frescas de tomillo que la puedes echar por encima, ya sabéis que aquí abogamos mucho por tener plantitas en casa que no ocupan nada, que son tiestos muy pequeños y que nos dan color y nos dan mucho sabor a la comida. Le ponemos unas hierbecitas, pues eso, de tomillo. Si no lo tenemos, puede ser seco también, ¿eh? No es el mismo sabor, no es el mismo sabor cuando se hace esta receta. Para otras cosas sí, da lo mismo. Pero bueno, si no tenemos, podemos utilizar seco. Le ponemos un poquito de orégano, un poquito de romero, un buen chorro de aceite de oliva y un cordoncito de miel. Pero nada, un cordoncito, nada más así, para que los azúcares se acompañen los del tomate y los de la miel, ¿no? Súper, súper rica. Los horneamos, nada, 170 grados, 180 grados, hasta que veamos que empiezan a arrugarse, esterilizamos de nuevo nuestro bote en el microondas con el agua, cuando esté hirviendo lo volcamos, rellenamos el bote con nuestros tomates, siempre asentándolos bien, y luego lo cubrimos con el juguito que ha quedado en la fuente y lo cubrimos con aceite de oliva. Lo envasas, cierras boca abajo, lo dejas enfriar y ya te digo que donde lo pongas te vas a derretir de amor por ellos. De verdad que sí, yo tengo pasión por los tomates cherry. La cebolla, lo mismo, podemos confitar cebolla y envasarla. No hace falta confitarla. Yo cuando hago cebolla y estoy en casa, ahora he estado en casa de una amiga este verano y he confitado cebolla, me dice, ¿qué poco aceite pones? Hay gente que confita y echa mucho aceite a la cebolla. Yo cubro una fina capa de aceite de oliva la sartén y echo la cebolla laminadita y no tengo tiempo. Puede tardar 2 horas, claro, porque tiene sus propios azúcares, tiene su agua, o sea, se va a cocinar igual. Hay que removerla mucho, procurar que no se queme, porque luego ni te va a quedar bonita y te puede quedar ese saborcito, también. Te va a cambiar.
Pregunta, Marga. Una vez que has envasado, embotado, ¿no? Pues esos alimentos, hablábamos de esas judías verdes, de los tomates cherry, ¿cuánto tiempo podemos tener la conserva en conserva antes de utilizarla?
Pues mira, si yo he abierto las verdinas que hice este invierno, me las he comido hace 3 semanas. Es verdad que yo lo conservo en la nevera.
Vale.
Es, pues, sobre todo ahora en calor, ¿no? Ahora que hace mucho calor, yo que, bueno, mi cocina no es muy grande y tengo el sol que entra, entonces, bueno, procuro siempre que esté en un lugar fresco y oscuro. Todas las, si están en un lugar fresco y oscuro de tu cocina o de tu despensa, o si tienes un trastero, lo bajas al trastero y ahí te puede durar, pues eso, 3-4 meses tranquilísimamente. Uh-huh. Si está bien hecha la conserva, si está bien esterilizado, la culpa no es del alimento ni es de la cocinera. Si te fallas una conserva casera es porque no has esterilizado bien el recipiente. O sea que eso es fundamental. Y luego, una vez que está, como hemos dicho, esterilizado, no tocar el interior ni la tapadera, porque podemos dejar gérmenes, que es el mayor enemigo de las conservas.
Y luego supongo que, como en todo, hay alimentos que efectivamente pueden ser conservados, embotados, pero habrá otros que no, claro.
No, bueno, pues es eso. La patata, por ejemplo, no la puedes. El huevo tampoco es aconsejable, pero por todo lo demás, prácticamente verduras, prácticamente todas las podemos. Incluso las de hoja, ¿no? Que a veces vemos que cuando cocinamos la hoja puede aparecer. No. Ahora mi hermana que vendrá del pueblo y traerá un montón de acelgas, o cuando va en invierno, ahora todavía no. Cuando va en invierno y me trae las acelgas, lo mismo, o sea, se cuece las acelgas. Ahí solamente con agua y sal. Agua y sal, y las conservas sin nada de aceite, simplemente con el agua de las verduras. Y tienes, pues eso, desde las zanahorias, que puedes hacer zanahorias encurtidas, prácticamente todo, pescado, ¿no? Como te he dicho, el atún, el pollo, puedes hacer también, cocinar, podemos cocinar ya los alimentos, hacer un escabechado, ¿no? Podemos hacer un pollo escabechado o un pescado escabechado, ¿no? Ya sabemos, hacemos, rehogamos unas verduritas que estén cortadas gruesas, un poquito de pimiento rojo, un poquito de pimiento verde, cebollita, todo esto lo rehogamos ligeramente, porque a mí me gusta el escabechado, luego sentir el crujiente de las verduras. Le ponemos una hojita de laurel, le ponemos unas semillas de pimienta, lo damos unas vueltecitas, retiramos, y en el mismo aceite que nos queda vamos a marcar eso, nuestro pollo cortado en trocitos o lo que queramos escabechar, o unas sardinas, lo que queramos, las ponemos encima, lo doramos bien, lo cocinamos, luego añadimos las verduras, añadimos vinagre, añadimos agua, añadimos vino blanco, dejamos que eso burbujee durante horas para que se cocine, para que se empape bien de todos esos sabores, el laurel, la pimienta, el vinagre, el saborcito del pollo que lo hemos marcado y que nos ha quedado así con su piel crujientita y dorada, las verduras, todo esto lo cocinamos. El escabeche es largo, no hay que tener ninguna prisa. Si usas sardinas es mucho más corto, por supuesto, las pones y en 20 minutos tienes escabechadas las sardinas, pero el pollo lleva un poquito más de tiempo. Cuando ya ha reducido gran parte de los líquidos, ya tienes tu escabeche, esterilizas, introduces tu escabeche, cierras, y aquí ya tienes el plato completo para abrir un sábado que no te apetece cocinar o porque te has ido de fiesta con tus amigos y te has acostado tarde. Tienes tu escabeche, que lo acompañes de una ensalada, de un arroz, de una patata cocida, de un puré, de lo que quieras. El escabeche, bueno, fíjate, el escabeche.
Bueno,
la historia del escabeche es un capítulo. Pero el escabeche es una buena opción también para.
Estaba yo fijándome en ti y digo, claro, ya sé cuál es el secreto de que se conserve también. Que ya duerme en un bote de cristal.
Escabechada.
Duermes. Unas escabechadas así.
Una cabechada.
Claro, porque esta también se conserva tan bien ella. Es que sabes de todo.
Es que hay que comer muy sano. Sí. Es que es verdad que en el verano, pues bueno, todos nos permitimos licencias porque nos las merecemos, ¿no? Y más después de esto, este tiempo que llevamos arrastrando hacia atrás, ¿no? Es duro. Y la verdad es que la tierra nos lo da todo. Y conservar, ¿no? Pues en casa los productos nos va a salir mucho más barato, es mucho más rico, es mucho más saludable que los productos envasados y disponibles en los mercados, que a veces está muy bien, que te salvan, oye, de un aprieto, ¿no? El comprarlo ya elaborado, pero si tenemos de verdad unos minutitos, dediquémoslo a comer sano y a comer rico, porque nuestro cuerpo y además nuestros hijos que nos vean hacerlo es fundamental. Uh-huh. Ahora el septiembre de las oportunidades, ahí en casita con nosotros en la cocina, que nos ayuden, que nos echen una mano.
Bueno, pues que nos gustan las oportunidades y nos gusta mucho verte. Que tengas buena semana, Marga.
Igualmente, señorita Nieves.
A conservarse bien. Chao.
A conservarse.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, que son las 11 y 54 minutos de la mañana. Esto que escuchan, este Paint in Black, es uno de los temas de los Rolling Stones que hoy, para su desgracia, son noticia. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha muerto el batería de esta banda mítica. Y ahí está Sergio Martín Romo, iba marcando,
el ritmo. La batería, de sí, Charlie Watts, que marcó desde el 63 el ritmo de la banda. Hace unos meses Nieves nos sorprendía la noticia de que no iba a girar este mes de septiembre con los Rolling. Los Rolling inician gira tras el parón pandémico y nos llegó la noticia de que Charlie Watts no iba a estar en esta gira por recomendación médica. Y hoy empezaron las especulaciones y hoy lo que estamos haciendo es ya digerir la noticia de su fallecimiento. Pieza fundamental para que todo rodase, aunque siempre dejó que Mick Jagger y Keith Richards pues fueran las caras más visibles del grupo. Sus compañeros se han despedido de él, lo han hecho sin palabras, lo han hecho Nieves con dos fotos en las redes sociales. Jagger ha publicado una en la que vemos a Watts sentado tras una batería y con una amplia sonrisa, y Richards otra en la que nos muestra una batería en la que cuelga un cartel en el que se lee Closed, cerrado en inglés.
Bueno, no sé si poder decir que era el menos Rolling en lo que a escándalos y a excentricidades se refiere, ¿no?
Sí, se dice que era el menos Rolling de los Rolling Stones, mientras que, por ejemplo, Jagger o Richards, ¿no? Pues desparramaban, llegaban las giras, pues lo típico que se decía, que sí, se dedicaban a saltar de cama en cama, a destrozar habitaciones de hotel. Él era más comedido. Él se encerraba en su habitación de hotel y se dedicaba a dibujar. Le encantaba dibujar. Fue, por cierto, diseñador de algunas portadas de los discos editados en los años 70 y también de los carteles de diversas giras.
Era un artista, más allá de esa creación en la batería, también, como tú bien dices, pintaba. Y además que se le consideraba, Sergio, el más elegante, ¿no?, de los Rolling Stones. Eso de llevar traje era como su impronta personal.
Y le gustaba llevar traje y traje a medida. Además, según cuentan, se hacía confeccionar un traje que combinara con cada uno de los coches de colección que él tenía, para que combinase el traje con la tapicería.
Qué curioso.
Atención, porque en 2006 la revista Vanity Fair incluyó a Watts en su lista de los hombres mejor vestidos del mundo. No nos vamos a quedar en lo frívolo, también Watts fue designado como el duodécimo mejor baterista de todos los tiempos por la revista Rolling Stones. Hablando de trajes, sí, ¿sabes? Él cambiaba el traje de rockero por otro más elegante aún si cabe, de hombre de jazz. Grabó discos con su Charlie Watts quinteto y con Charlie and the Tenet Watts. Le gustaba disfrutar de la vida hogareña. Sobre todo era muy tranquilo, una vida estable, sin sobresaltos, en su granja donde criaba puras sangres árabes. Otras aficiones, mira, le gustaba coleccionar objetos militares de la guerra de secesión de Estados Unidos. A pesar del jazz, de los puras sangres o los objetos militares, él aclaraba siempre que los Rolling Stones son su vida, eran su vida, y el resto eran pasiones o intereses alternativos, solía decir. Y Watts siempre bromeaba, tenía sentido del humor, y cuando le preguntaban qué suponía formar parte de los Rolling Stones, pues uno de los chascarrillos que él solía soltar, contar, es que él pues era, pues formaba parte de una banda en la que, echando cuentas, llevaba ya más de 40 años viendo el culo de Mick Jagger menearse enfrente de él. Muy elegante, pero a Jagger le tenía raya, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, le dio un puñetazo en toda la cara una vez porque Jagger, en una gira, exigió: ¿dónde está mi batería? ¿Dónde está mi batería? Entonces Watts lo que hizo, se afeitó, se puso su traje, fue a la habitación de Jagger, tocó a la puerta, le dio un puñetazo y le dijo: no soy tu batería, que quede claro, tú eres mi cantante.
Muchas gracias, Sergio Martín Romo. Hemos querido así recordar a Charlie Watts, que ha fallecido hoy. El batería de los Rolling Stones, una de las bandas emblemáticas, míticas, que hoy, como decimos, está de luto. Gracias, Sergio. Pues así llegamos a las 12 de mediodía, escuchamos las noticias en el boletín informativo y a la una mucho más. Tenemos lírica y, bueno, un montón de cosas.